intervenidos en el domicilio del señor Villarejo.
Señoría, otra vez, ya le tiene que...
Es la ruta exacta, es que no puedo decir otra cosa.
Señor letrado, sí.
Se llama así la carpeta.
Claro, pero claro. Ahora ¿cómo lo maneja? Claro.
¿Cómo lo maneja? Porque digo claro. Que la ruta intentando evitar la procedencia, aunque lo importante es el contenido.
Sí, pero ya le dice, si está en la casa del señor Villarejo, pues va a decir que son suyos. Obviamente, entonces...
No, perdone, señor letrado.
Pues le pregunta por el documento...
No, mientras menos datos suministre a los testigos, señor fiscal.
En cualquier caso, se puede, en la carpeta 6.22 del fiscal...
Esto es un debate técnico sobre si hay que...
...ocupada en el Montecillo.
...detallar la procedencia 6.2. De determinadas pruebas, en este caso Luis Bárcenas.
Pues uno por uno vamos abriendo, por favor. Mire.
Sí, ese documento lo reconozco.
Es un
y estuvo en mi poder en su
contrato
momento.
Contrato fechado el 26 de marzo del año 2011.
Sí, sé perfectamente lo que es.
Bien, lo que le quiero preguntar es si usted, esa documentación estuvo en su poder, era documentación que usted manejaba.
Esa documentación estuvo en mi poder y yo quiero recordar que se entregó por instrucción mía al conductor para que la llevase, eso estaba en una serie de carpetas que yo tenía, al despacho de don Javier Gómez de Liaño, para aportarla en la instrucción que se estaba siguiendo en la Audiencia Nacional con el juez Ruz.
De acuerdo. En ese mismo documento, en los folios 2 y 3 del PDF.
Eso también lo reconozco, guarda relación con lo mismo y estaba en las mismas carpetas.
¿Usted sabe si esta documentación la tenía en su domicilio, en Díaz-Porlier, en algún otro sitio?
No, esta documentación estaba en mi casa, no estuvo en Díaz-Porlier. En Díaz-Porlier estuvo toda la documentación que en cajas salió del Partido Popular y llegó a Díaz-Porlier. Esto estaba en mi casa y yo di instrucciones de que se le entregase al conductor para que se lo llevase a Javier Gómez de Liaño.
El scan, el 4, el PDF 4... Eso. ¿Le suenan esas anotaciones manuscritas?
Y sí, sí me suenan.
¿Y la columna con cifras de la izquierda?
Sí me suena. Sí.
¿Era
sí.
documentación suya?
Era documentación mía. Eso concretamente son aportaciones de determinadas empresas como donativos, procedimientos administrativos, Iberia, cuando dice cheques, pues alguien que dio cheques, Enebro era una sociedad del grupo Vega Sicilia, que se llama el Enebro, sí.
Bien.
Eso es mío.
Es suyo. El PDF 5...
Es un documento con cantidades económicas, con anotaciones a mano al lado.
Como yo la identifiqué al principio. Sin más. El PDF 5.
Sí, ese documento es mío también. Es mi letra la que figura y hace referencia a la financiación de la campaña, una campaña de elecciones autonómicas en Madrid.
El PDF 6.
Ese documento pertenece al mismo, digamos, contexto de documentación, Partido Popular, Madrid Región, un donativo de 50.000 euros que entrega al gerente que se llama Beltrán Gutiérrez Moliner.
El PDF 7.
Pues también lo reconozco.
Pues son estos documentos con cantidades económicas, con algunas anotaciones a mano, otras no.
Y el PDF 8. Un extracto bancario, no sé.
Sí. También reconozco fundamentalmente el menos 50, que es mi letra. Que
ahí
figura.
Eso le iba a preguntar. ¿Hay anotaciones manuscritas? ¿Es letra suya?
Es letra
¿O mía, reconoce sí. la letra de quién es?
No, es mi letra.
¿Hay otro documento en esa misma carpeta? No, ya no.
Van a ver que esto coge velocidad.
En su domicilio.
Estaban en mi domicilio hasta que se llevaron al despacho de don Javier Gómez de Liaño.
¿Todo lo que está exhibiendo?
Todo lo que me está exhibiendo.
De su domicilio al despacho del señor Gómez de Liaño.
Eso es.
Gómez de Liaño, recordemos, el abogado de Luis Bárcenas.
Uno que termina en punto 3. No, el siguiente no, el 2 más abajo. No. El de los documentos, el que termina en punto 3. A secas. No.
Les decía que esto va a coger velocidad, efectivamente. Vamos a entrar en cuestiones mucho más relevantes que esto, que forma parte de los preliminares, de la previa, para después ir armando todo el relato.
Ese documento es mío.
Ahí hay unas dos columnas, fecha, importe.
Sí. Podría decir incluso a quién corresponden los nombres, pero es mío el documento.
Y siguen enseñando, pues esto, documentos, y Bárcenas, extesorero del PP, dice, sí, esto es mío. Las anotaciones a mano también son mías.
El siguiente, el folio 2, el PDF número 2.
Pues ese está más claro todavía que es mío, ¿no? Está dirigido a mí y la letra esa es mía.
En este caso casi todos son anotaciones a mano, con importes, con recibos, con la fecha,
el siguiente,
con quién hace estas donaciones.
El siguiente...
Vuelve a ser mi letra.
Y seguimos viendo documentos. En estas...
Bajamos
primera llevamos
4.
Ya, no una hora porque ha empezado tarde, pero más de media hora, 40 minutos de declaración de Bárcenas, que está efectivamente 5, verificando qué documentación que forma parte de la causa, del juicio, corresponde a su autoridad.
Justificante de una transferencia de Banco Popular.
Sí, está el bisemio a la izquierda y está firmado por Álvaro Lapuerta.
Y parte de un extracto de una cuenta de Banco Santander.
Y esa es mi letra.
Bien, es su letra.
Y ahí vuelve a ser mi letra. Y lo que figura a la derecha es mi letra también.
Era documentación suya.
Eso es.
Ha dicho usted que esta documentación se la iba a remitir usted o se la entregó a su letrado entonces, al señor Gómez de Liaño.
Sí, eso estaba en un maletín en mi despacho. Era lo que yo entendía que tenía cierta relevancia en el momento en el que estábamos procesalmente. Y yo creo que todo el maletín se lo llevó el conductor al despacho de Javier Gómez de Liaño.
¿Era cuando estaba usted en prisión o estaba usted
en prisión? No, estaba yo en prisión.
Perdón, no le he oído.
Estaba en prisión.
¿A quién le dijo usted que había que entregar ese maletín?
Se lo debí de decir. Se lo debí de decir a mi mujer, porque yo estaba donde estaba, para que le diese la instrucción al conductor para que lo llevase.
Para que lo llevara.
Claro.
De acuerdo.
Y eso debió de ser unos días antes del día 15 de julio en el que yo declaro en la Audiencia Nacional y estas carpetas se aportan allí en ese momento.
De acuerdo.
Documentación con apuntes contables que estaban en la calle Génova, que se pusieron en un maletín y que lo que está contando Bárcenas es que su chofer,
los folios,
al que él sospecha que formaba parte de la kitchen, llevó hasta su abogado, hasta Gómez de Liaño.
1156 y siguientes están ahí en la misma carpeta, hay un documento PDF suelto. Sí, son los folios 1156 y siguientes de la pieza.
Sí, es mi letra.
No me refiero a esa. En la carpeta del fiscal, ahí, el PDF suelto, ese. Y se va al folio 4 de ese PDF. ¿Sí? Ahí. Uh-huh. Mire, esos documentos... ¿Usted reconoce esa letra?
Sí, esa letra es de mi mujer.
Es la letra de su esposa. Y el contenido, usted lo puede ver, ¿Usted ha tenido alguna participación en el en lo que se plasma en esos documentos?
No, yo conozco el documento. La realidad es que conocí el documento, ahora sí, en el 2015, a través del señor Urrizqueta. De hecho, cuando a mí me enseña esto y me plantea que ha existido la operación que supuestamente ha existido en torno a nosotros, yo lo pongo en duda. Y esa es la primera vez que yo veo este documento y me sorprende mucho que un documento con la letra de mi mujer, a la que inicialmente incluso le digo, sí, parece la letra de mi mujer, pero no puede ser que esto lo tuviesen, no sé, unos policías o quien fuese, quien me dijese que se lo había proporcionado, ¿no? Pero efectivamente esa letra es de mi mujer y eso se corresponde a notas que ella toma en el despacho de Javier Gómez de Liaño, con la intención de que cuando venga a visitarme me pueda plantear preguntas sobre temas que tienen interés por una parte para Javier Gómez de Liaño y mi defensa, y otros temas yo creo que son incluso preguntas, digamos, de carácter doméstico que mi mujer, que no llevaba nada relacionado con ese capítulo, tenía dudas de qué hacer en cuanto a domiciliaciones, temas de saldos y todo ese tipo de historias. Pero es la letra de mi mujer, sí.
De acuerdo. Mire, dentro de ese documento nos vamos al folio 1161, o sea, cuatro más abajo.
Esa era mía, sin embargo.
¿Perdón?
No, que ha pasado un documento que la letra era mía. Sí.
Estos documentos que le estoy mostrando ahora son distintos de los anteriores.
Sí, pero esto lo reconozco, sé lo que es, eso es el texto de una tarjeta de visita.
No, pero espera que le pregunte.
Sí, eso es su letra, es la documentación suya.
No es mi letra, es la letra del señor que me envía esa tarjeta, pero sé que...
Pero era usted el destinatario de aquella tarjeta.
Eso es, y estaba entre la documentación en cuestión de la que se hace entrega.
¿Estaba todo en el mismo maletín que ha dicho usted antes?
Esto en concreto no lo tengo claro del todo que estuviese en el maletín. Esto no lo tengo claro. Sé perfectamente lo que es, pero esto no tengo claro que estuviese en el maletín.
De acuerdo. Nos vamos al folio B bajando y al folio 1168.
Pues como ven, siguen repasando documentación, después entrarán en las preguntas.
Esa documentación,
con un carácter más judicial, menos técnico, no, lo vamos a seguir también en directo aquí en la aplicación de la cadena.
Es mi letra. Y es un resumen de las distintas reuniones que yo tuve con el señor del Rivero, presidente en aquel momento de Sacyr Vallehermoso.
De acuerdo.
Y en algún caso incluso con Manuel Manrique, que es el actual presidente.
Y al folio 1175, vamos bajando en esa. Hay un documento que pone gestiones, día 15 de agosto, puerta del restaurante Arturo y demás.
Yo este documento no sé de quién es. Probablemente este documento, porque me suena algo, pero no lo puedo afirmar con total certeza, fuese uno de los documentos que me exhibió el señor Urrizqueta en el año 2015, y que de alguna forma ponían de manifiesto el que había habido una operación de seguimiento.
De acuerdo.
Probablemente, pero...
Y el 1177.
Eso me lo enseñó el señor Urrizqueta con toda seguridad. Las fotos esas me las enseñó el señor Urrizqueta. Es la primera vez que yo vi esas fotos.
De acuerdo. Pero se refiere usted al folio 1176.
Esas cuatro fotos.
Eso se lo enseñó el señor Urrizqueta.
Esas me las enseñó, que es cuando yo pongo en duda, me parecía, que era una fabulación. En la foto de este señor, y si había una foto donde el conductor abría el maletero y le daba una documentación, recuerdo esa conversación y me enseñó estas fotos, sí.
Y el 1179 a 1181. Ahí. Esa documentación
Sí, eso es mío, es mi letra también.
Y puede bajar un... Bueno, ahí letra no hay, pero bueno.
Sí, allí hay letra en el... Lo acaba de pasar usted.
Sí. En los siguientes. Puede bajar al... Ahí, presupuesto, bueno, presupuesto total campaña.
Eso también es anotación mía, es mi letra.
Toda esta documentación que le he mostrado, todo este bloque de documentos, se los iba a entregar usted al señor Gómez de Liaño.
Eso es.
De acuerdo. Mire. Convenia, se puede mostrar la documentación. Otro bloque de documentación que consta en el... Otro bloque de documentación consta en el CD del folio 342. Consta en la carpeta DVD anexos reservados. Documentos adjuntados al oficio de la Unidad de Asuntos Internos de octubre del año 2018 que da origen a la pieza.
Pues Bárcenas, nos decía Miguel Ángel Campos, ha venido al juicio con ganas de hablar, de momento no ha podido desarrollar sus argumentos, está sencillamente confirmando qué documentación que forma parte de la causa son de su autoría o por lo menos conoce su procedencia.
Ahí, el primer documento que pone bloque 1.
Es... Sí, eso es mi letra.
Sí, lo puede girar.
Y... Sí, eso es mi letra, sí.
Mire.
Sigue siendo un documento, en este caso, todo a mano, con anotaciones varias.
¿Sabe cuándo creó esa documentación?
¿Cuándo cree esa documentación?
Sí, ¿cuándo escribió, cuándo tomó esas notas?
Esas notas las tomé con toda seguridad en Soto del Real.
Mire.
Y le estoy explicando a alguien determinadas cosas relacionadas con esas sociedades, porque yo no tenía acceso a esa documentación en ese momento.
Se habla de cuenta de Tesedul Uruguay.
Sí.
Que ha tenido firma.
Sí, de una cuenta que yo tenía en el Chase, en Nueva York. Y de Beyond Boundaries.
Podemos ir bajando... Luego en la página 2 del PDF, si lo giramos.
Sí, eso es el borrador de una carta que yo le dirigí a Javier Gómez de Liaño, que no sé por qué el borrador está aquí. Porque el original, evidentemente sin tacharse, se lo hice llegar yo a Javier Gómez de Liaño.
Insistimos, el entonces abogados de Luis Bárcenas.
La página 3...
Pues otro tanto.
Querido Javier, pone en el segundo renglón.
Sí, sí, lo mismo. Es el borrador de una carta que yo acabaría enviándole al señor y tal.
Y en la página 4...
Le tomaba notas, acaba haciendo la carta definitiva.
Y en la página 4... Se puede girar...
Vuelve a ser mi letra de nuevo.
¿Es su letra?
Sí.
Nuevamente.
Y, sí, sí. Y una vez más,
de pues, Rivero, desayunos, comida, café, en sí, sede SACIR.
Pero una vez más, no sé cómo esto, porque bien, esto lo he hecho
al margen
yo
del origen
en Soto del Real, es donde
usted lo ha hecho en Soto del Real.
Preparaba estos documentos, sí.
Bien, podemos ir al esto es el bloque 1, hay un bloque 2.
Sí, es mi letra también.
¿Estas notas sabe usted también cuándo las pudo tomar?
No, esto es todo Soto. Esto no es Soto. Anterior a mi entrada en Soto.
De acuerdo. ¿Se pueden pasar los dos para ver que reconozca la integridad del todo el documento, ¿no?
Insisto, esto en un cuaderno que yo tenía, o en folios, pero yo creo que en un cuaderno, yo iba tomando notas de determinados temas, y si luego había alguna cosa concreta que tenía que decirle al señor Gómez de Leaño, le enviaba ya una carta, digamos, en condiciones, ¿no?
De acuerdo. Y mire, en la página 5 de ese PDF... Ahí hay una dirección de correo electrónico, abdelkarimbelfer@yahoo.
Sí.
Y arriba Onayac, pone arriba Onayac SL. Uh-huh. ¿Eso es suyo?
Ese papel lo conozco, lo tenía yo en Soto y se corresponde a, digamos, un proceso de identificación que pongo en marcha yo para identificar a una persona que yo entiendo que supuestamente ha sido puesta por quien sea con instrucciones de hacerme un seguimiento dentro del centro penitenciario y que está en el módulo en el que yo resido pues durante un mes prácticamente, que no se separa de mí en ningún momento, ¿no? Entonces, este señor tenía relación con eso, que es una empresa de alquiler de yates, quiero recordar, y la dirección de correo electrónico era la dirección de la empresa en cuestión, y este es un señor que tenía como cualquier interno asignado un NIS, pero curiosamente el NIS que tenía no se correspondía con la persona que realmente era. Yo creo que se llamaba Vicente, yo no sé cuántos. Él era un señor de raza blanca y, sin embargo, yo pude tener acceso a la ficha del centro penitenciario correspondiente a la persona titular de ese NIS, y el NIS era de un señor de raza negra y de nacionalidad dominicana.
De acuerdo. Pero, en definitiva, ¿eso es una anotación manuscrita suya?
No, mía no. Hay alguien que me da esa nota, que reconozco, que yo la tengo en mi habitación, en Soto, donde me dan los datos de una empresa que tiene este señor, supuestamente, y el correo electrónico de él.
De acuerdo. Pero esa nota sí la tuvo usted en...
La tuve yo en mi poder, sí.
De acuerdo.
Aquí lo que está contando es que había un recluso 3, en la prisión que él sospecha que le hacía espionaje, 1, 2, 3, porque le avisan y porque 2. Comprueba que su identidad no se corresponde con el registro que había en la prisión.
Mire, es una agenda, parece.
Eso es una copia de una agenda mía y son anotaciones mías y es mi letra, sí.
¿Y esto sabe usted dónde lo tenía? En pues el año 2013, 2014, 2015.
Esta es mi agenda en Soto del Real, sí. Yo desde el 27, como le he dicho, de junio hasta, no sé si es el 17 de enero del 2013, hasta enero del 2015, toda la documentación esta de esos años es documentación mía en Soto. Y además lo pone incluso ahí, entre el día 9 del viernes, entrega de bolsa. Es que era el día en que había que entregar la bolsa, sacando la ropa y recibiendo la bolsa nueva, ¿no? O sea, que esa agenda la tenía en Soto.
¿Esta documentación la introducía usted en la bolsa o la introdujo en bolsa de ropa sucia?
No.
¿De ropa para lavar?
No. Esta documentación, esta era la agenda que yo tenía en mi habitación, en la que yo tomaba nota de las cosas que tenía que hacer y tal. No, lo que digo es que figura allí un viernes en concreto que dice entrega bolsa, que eso hace referencia. Ah. Pero no, la agenda no la voy a meter en la bolsa, ¿no?
Bien, a lo mejor para...
Sigue el Ministerio Fiscal preguntando a Luis Bárcenas, hoy en condición de perjudicado, no de acusado, y nos decía Campos, mire, y con ganas de contar con muchas cosas. Lo vamos a seguir en directo.
Bueno, con su estancia en Soto del Real, ¿usted tuvo contacto con un interno que tenía conocimientos de informática al que usted hizo algún tipo de encargo relacionado con esos, algún encargo informático, unos trabajos informáticos?
¿Usted
recuerda qué es lo que usted le encargó? ¿Qué es, cómo contactó con esa persona?
Pues contacté con esa persona porque él estaba en el departamento de comunicación, que es un buen departamento de comunicaciones, que es un departamento porque se pasa obligatoriamente cada vez que tienes que tener una comunicación, bien con un abogado, bien con un familiar, o con un amigo. Y este señor pues se aproximó a mí, me dio conversación, me contó a qué se dedicaba y tal. En principio a mí lo que me contó es que él estaba por un delito de tráfico de drogas, pero que su función dentro de esa organización es que él era un genio de la informática y que se dedicaba a los temas relacionados con la encriptación de teléfonos móviles, la seguridad de las comunicaciones, todo el tema de correos electrónicos y tal. Y como ese a mí es un tema además que me ha gustado, profundicé un poco y me di cuenta de que sí, que daba la impresión de que tenía formación en ese sentido. Yo le hice un encargo puntual y remunerado para que determinada información que yo tenía en la nube, relacionado con temas del procedimiento, que tuviese acceso a esa información y que cumpliese unas instrucciones que puntualmente yo le iría dando, ¿no? Para esa labor me dijo además que tenía que comprar unos equipos especiales y que necesitaba que le entregase una cantidad de dinero determinada, que no recuerdo si fueron 4.000 euros, 4.500 euros, para ponerlo en marcha.
¿Qué cifra ha dicho, perdón?
Me suenan 4.000, 4.500 euros, algo así.
Mire, cuando habla usted, usted ha dicho que tenía documentación relativa al procedimiento. Uh-huh. ¿Usted tenía grabaciones?
Tenía alguna grabación, sí, efectivamente. De hecho, le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada. Le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información.
¿Usted recuerda cómo le dio aquellas instrucciones verbalmente,
por escrito,
a través de un tercero?
No, por escrito. Le di una nota, le di las direcciones de los correos electrónicos, las claves de acceso. No sé si, independientemente de lo que le di por escrito, le di además alguna aclaración adicional verbalmente, ¿no? Pero evidentemente le di una nota, claro.
¿Y qué es lo que el interno... ¿Usted sabe cómo iba a cumplir, si estaba interno en Soto del Real, cómo iba a cumplir el encargo que usted le había hecho?
Porque el interno previamente me había dicho que salía de permiso y que era el momento en el que podía realizar el trabajo que yo le había encargado.
¿Salió de permiso?
Salió de permiso.
¿Y que el encargo lo llegó a hacer?
Y el encargo, yo creo que algo debió de hacer, porque yo luego, cuando recuperé la libertad, en la nube no tenía nada. Pero lo que hizo, dejó de hacer, yo lo desconozco. Este señor sale, quiero recordar, y además no vuelvo a verlo ya, porque sale, lo detienen, le anulan el permiso, vuelve al centro penitenciario, y yo ya cuando él vuelve al centro penitenciario, yo creo que ponen las medidas el centro necesarias para que yo no pueda contactar con él, y al poco tiempo yo creo que lo trasladan incluso de centro penitenciario.
¿Por qué sabe usted que fue detenido? Si dice usted que no tuvo contacto con él y demás, ¿por qué ha dicho usted que fue detenido en ese permiso y demás?
Bueno, independientemente, como se puede imaginar, porque me he leído en la instrucción todo lo que ocurrió relacionado con esto, como él no pudo hablar conmigo en su momento, a un compañero suyo del... en el momento puntual yo tengo conocimiento de que es... Yo tengo conocimiento puntual en el momento en que es detenido y que ha vuelto al centro, porque me envía a una persona, un compañero suyo, para que me diga que ha tenido un problema, que le han detenido y poco más, y que está de vuelta en el centro penitenciario y que no puede hablar conmigo.
¿Se lo confirma un compañero?
Un compañero de él, sí.
De acuerdo. Usted ha dicho que le entregó dinero.
Sí. Se lo entregó el conductor, bien, Sergio Ríos. Bien,
pero
yo doy la instrucción.
Directa, indirectamente.
Yo doy la instrucción de que
¿cómo se
entregue.
¿Cómo se hizo aquella entrega del dinero?
Ah, yo no tengo ni idea. Eso hay que preguntárselo al señor Ríos, que es el que lleva el dinero y el que pero se
usted
lo entrega.
Dio usted dio la orden, la instrucción de
no,
que
hombre, se... yo le digo a mi mujer, como se pues puede eso, imaginar, eso Sergio Ríos no me visitaba a mí en el centro, ni tenía autorización, ni yo quería que me visitase. Yo, con la persona con la que hablaba, era con mi mujer o con mi hijo. Fundamentalmente con mi mujer. Y, lógicamente, es a mi mujer el que digo que quiero hacer este un tema determinado y para eso necesito que Sergio, a este señor, le entregue esta cantidad.
¿Su mujer le confirmó que había entregado el dinero?
Mi mujer me confirmó que le había dado el dinero, claro.
A Sergio Ríos.
Eso es.
De acuerdo. Si convenía, ¿se puede mostrar el acontecimiento 2999 en la carpeta del fiscal, el 6.3? Está, ahí pone 2999.
Y recordemos, está contando que un preso se pone en contacto con él, un preso que después descubrió con identidad falsa, le dijo, oye, yo soy informático, yo sé muchísimo de todo esto. Él le dijo, pues tengo unos documentos en la nube, a ver si me los puedes buscar. Le dio las contraseñas, le pagó incluso para que comprara un equipo para poder acceder a ello, le dio sus contraseñas en la nube, y lo que dice Luis Bárcenas es, yo cuando salí ya no tenía nada en la nube. Una nube en la que ha reconocido había incluso grabaciones. Es lo que está contando, un episodio más de esta presunta guerra sucia.
Anotación manuscrita.
Sobre la que está dando cuenta en esta sesión en la Audiencia Nacional.
Es modificada, pero es mi letra. Eso lo he escrito yo, no es, digamos, el trazo en el que yo escribo habitualmente, pero es mi letra, sí.
Es su letra, bien. Y esa nota... ¿Nos puede explicar que, a quién, para qué escribió esa nota?
Sí, esa nota en la parte primera guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor, del que hemos hablado hace un momento, lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy. Cuando pongo email es porque le he dado los datos del email que están vinculados a la nube, quiero recordar, y le doy las claves para que pueda tener acceso a esa información.
Pero las claves ahí no aparecen.
Si no, porque como le he dicho, se las di en un papelito
en
independiente.
Otra parte. De acuerdo. Dice Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden.
No debe de quedar nada, es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo.
De acuerdo. Es la nota que dirigió al interno que ha dicho
sí,
usted.
Sí, eso
es. Y luego hay, pero además hay otras indicaciones debajo.
Sí.
Merino, Bárcenas.
Sí.
O sea, pone ahí.
Pues salir. Eso guardaba relación con documentos que también estaban en la nube y que hay alguna comunicación y algún escrito que yo quería recuperar. Ahí se refiere a Merino. Merino era un diputado por Segovia que estuvo imputado en esta causa y condenado también. Bárcenas soy yo y Galeote era Gerardo Galeote. Que
pero formaba todo lo que le quiero preguntar, formaba todo parte del encargo al interno que, con conocimientos de informática.
Sí, sí, sí.
Y convenia, se puede mostrar el acontecimiento 3000. Es una fotografía. ¿Usted puede reconocer a esa persona?
Tiene una cara inolvidable, por supuesto que sí.
¿Quién es?
El señor con el que yo hablé, el experto en informática.
¿Al que le hizo el encargo?
Al que le hice el encargo, sí, sí.
De acuerdo. Mire, cambia.
Es una fotografía bajo una pared,
un poco de tema,
plano, de esa persona.
Usted.
Aquí es relevante porque lo que dice Bárcenas es: yo di órdenes de cuando yo. Localízame los audios que tengo de Mariano Rajoy y cuando yo lo diga, hay que eliminarlos porque es el compromiso.
Usted recibió la visita, entre otras personas, de Ignacio Peláez.
Sí, de Ignacio Peláez recibí dos visitas, concretamente, sí.
¿Las dos fueron por lo mismo, por el mismo motivo?
Las dos fueron por el mismo motivo y la segunda para deshacer el primer motivo, sí.
Bien. ¿Nos puede decir cuál fue el motivo? ¿Estaba relacionado con algún tipo de encargo?
Sí, a mí vino a verme y acepté recibirlo con una figura que creo que se llama abogado expresamente llamado. Él no era mi abogado era Javier Gómez de Liaño, y acepté recibirlo fundamentalmente por un motivo, primero porque sabía quién era Peláez, sabía su vinculación con una persona que fue buen amigo mío, con Federico Trillo, yo creo que ambos eran de la obra, y había sido, no recuerdo si juez o fiscal en la Audiencia Nacional, tenía buenas referencias de él y buena opinión, y acepté recibirlo. No sabía de qué me iba a hablar, pero acepté recibirlo, sí.
¿Usted recuerda qué es lo que le dijo el señor Peláez? ¿Le habló algo relativo al procedimiento del caso Gürtel?
Sí, concretamente.
¿Qué es lo que le dijo concretamente?
Concretamente lo que me hizo es un ofrecimiento. Me dijo concretamente y me dio nombres. Yo vuelvo a dar los nombres que él me dio. Que había determinada información en el procedimiento Gürtel que estaba manipulada. Que básicamente esa información se correspondía a que las grabaciones que dan origen a ese procedimiento del señor Peñas están manipuladas, y que eso la policía, algunos policías lo pueden acreditar, y eso cambiaría completamente, digamos, el discurrir del procedimiento judicial que estaba pendiente de enjuiciamiento. Estamos hablando del 2013, el enjuiciamiento del caso Gürtel se produce, yo creo que es en octubre del 2016, y que él está hablando con distintas personas imputadas en esa causa, empresarios y particulares, y que los tres policías que él me cita, yo desconozco si es así o no, pero los tres policías, digamos, de alto rango que él me cita, que pueden poner en marcha la demostración de que se están aportando por parte de la policía judicial pruebas que no son reales, que están manipuladas, que eso tiene un precio. Y que si estábamos dispuestos, o si estaba yo en ese caso, que es al que se lo está planteando, dispuestos a pagar una cantidad, se podía, y él se ocupaba de organizar junto con esos policías la operación, poner en marcha una operación para demostrar que lo que se había aportado al procedimiento estaba manipulado, y eso podía producir la nulidad del procedimiento. Básicamente es eso.
¿Le habló de cifras y a quién iba destinado ese dinero?
Sí, me habló que en esa operación, todo esto por escrito, no verbalmente, porque a mí me asignaban, probablemente eso tendremos ocasión de hablar más adelante, yo no sabía que era FIES, pero a mí me asignaban, al tenerme clasificado como FIES, unas cabinas en concreto. Yo no tenía posibilidad de elegir la cabina en la que me sentaba. Bueno, en cualquier caso, el señor Peláez me escribió en un papel los nombres de los policías en cuestión que tenían esa información, y que yo entendí, lógicamente, que serían los receptores de esa cantidad. Me habló de una cantidad que no recuerdo exactamente, pero que eran millones de euros, no menos de 6 millones ni más de 12, yo creo que en torno a esas cifras. Y yo concretamente le dije que, vamos a ver, que si eso era así, si el procedimiento podía estar viciado por una documentación viciada en origen, que yo la parte alícuota que me correspondiese en cuanto al abono de esas cantidades, que contase conmigo, que por supuesto yo tenía el máximo interés en ese tema, ¿no?
Usted ha dicho que el señor Peláez le dio el nombre de varios policías.
Sí.
¿Le nombró al señor Villarejo, a José Manuel Villarejo?
Me nombró a tres policías en concreto. Me nombró, no. Me anotó en un papel tres policías en concreto, y uno de ellos era el señor Villarejo.
¿Le identificó como señor Villarejo, José Manuel Villarejo?
Ya, eso no se lo puedo decir. Villarejo.
Villarejo, de acuerdo.
Uno de los tres.
El señor Peláez le comentó si se había reunido con el señor Villarejo?
Eso no lo recuerdo.
No lo recuerdo.
Pero luego se produce una segunda visita. Voy a la segunda visita. Porque, digo, si tiene interés, que yo creo que sí. Porque cuando, después de esa visita, yo, como no puede ser de otra forma, a Javier Gómez de Liaño, en la primera visita que me hace, le digo que ha venido a verme Peláez, le cuento el contenido de la conversación. Javier se molesta muchísimo, no tanto conmigo, bueno, conmigo también por haberlo recibido, pero fundamentalmente porque un compañero sin autorización no tenga la deferencia de siquiera hablar con su cliente, llamarle previamente, y yo creo que Javier habla con Peláez, tienen alguna discusión, y Peláez vuelve a verme con un documento que pretende que le firme, en el que tengo que reconocer, en fin, que no hemos tratado de nada, que además que yo tenía mucho interés en hablar con él, algo así. Ese documento no se lo firmo, lo remito de nuevo a Javier Gómez de Liaño, y esa es la segunda visita en la que, en fin, debemos de estar 2 minutos juntos o 3.
De acuerdo. Mire, le voy a preguntar brevemente por dos personas, para que nos confirme si tuvieron algún tipo de vinculación con el caso Gürtel. Oliver Zugel. ¿Le suena?
Nada, ¿no?, que ver con el caso Gürtel, y no tengo ni idea de quién es. Pero nada que ver, absolutamente nada.
Bien.
En fin, el sumario de Gürtel me lo sé perfectamente.
Zugel. ¿Y Luis Fraga?
Bueno, Luis Fraga es un íntimo amigo mío, fue senador durante 20 y tantos años, y...
¿Tenía usted bastante relación con el señor Fraga en los años 2013 a 2015?
Muchísima relación, fuimos compañeros de carrera, hemos practicado alpinismo juntos durante muchísimos años y hemos sido compañeros en política. Y en esa época seguía teniendo mucha relación con él y la sigo teniendo en estos momentos.
De acuerdo. Y... ¿Usted o su familia tiene casa en la provincia de Segovia, en la sierra, en Riaza, Pedraza?
Sí, mis padres tenían una casa en Riaza, sí.
En Riaza, de acuerdo. ¿Usted trasladó documentación a aquel domicilio de aquella casa de Riaza?
Nunca.
De acuerdo. Es Riaza, no Pedraza, a ver.
Riaza.
Ha dicho usted. De acuerdo. De acuerdo. Y ya para terminar, volviendo a las reuniones, a los contactos que usted tuvo con el señor Esteban Urreistieta, ¿recuerda cuántos contactos fueron?
Hablamos del 2015 siempre.
Sí.
Yo creo que en el 2015 dos contactos, dos veces que nos vimos en el despacho, de mis abogados, y luego ya, yo creo que hasta el mes de mayo del 2018 yo no vuelvo a ver al señor Urrizqueta.
Bien, y en los contactos del año 2015...
En el contacto del 2015 él me presenta una serie de documentación, que son anotaciones en las que yo creo que es la letra de mi mujer, pero no estoy absolutamente convencido. En cualquier caso, él me enseña una serie de documentación, me enseña las fotos que hemos visto anteriormente de determinadas personas en el metro. Hay otra foto, quiero recordar, con el coche mío, en el que está el conductor con alguien sacando algo del maletero y tal. Bueno, en cualquier caso, me cuenta que había una operación policial para espiarnos y tal, y yo... Yo me parece de película, no me lo creo. Nunca pude pensar que supuestamente personas a las que yo suponía que eran serias y pudiesen organizar una operación de estas características. Entonces no me lo creo, sencillamente. Y tenemos una segunda reunión al cabo del tiempo donde me da datos adicionales que ya me hacen confirmar que efectivamente pues lo que me está enseñando es real, y yo creo, no sé, incluso, eso no lo recuerdo, pero quizás le pido que si me puede dar una fotocopia en esa segunda reunión en la que ya le doy credibilidad a lo que él me está planteando, el que ha habido una operación policial sin respaldo judicial para espiarnos, y yo creo que le pido una fotocopia de alguno de los documentos de mi mujer para que mi mujer me confirme que es su letra, ¿no? Creo recordar que fue así.
¿Usted recuerda si enseñó esa documentación a su esposa?
Si me la dio, se la enseña seguro. Yo creo que sí, creo que sí.
¿Usted recuerda si aquellas reuniones, estas que hablamos del 2015 con el señor Urreiztieta, fueron anteriores a que se apareciesen las primeras noticias que publicó el señor Urreiztieta sobre la llamada Operación Kitchen, o fueron posteriores? ¿Las puede usted situar en el tiempo?
No, eso soy... Es que yo hasta el 2000, hasta que tengo esa... Yo no sé si había publicado yo algo antes, pero se publicaba, yo creo que ya algo de Kitchen, aparecía alguna cosa y tal, pero a mí me sonaba chino, en fin, no me lo podía creer.
De acuerdo. Pues no hay más preguntas.
Pues así ha narrado cómo descubrió que efectivamente había presuntamente una trama parapolicial.
Es testigo también de la abogacía del
Estado. Siguiendo a Luis Bárcenas y a su familia.
También de la acusación particular,
bueno,
que en este caso es prioritaria.
Con la venida de la sala.
Disculpe, en un ratito podría yo ir al cuarto de baño.
Uy, fenomenal.
Si es que tengo un problema de relacionado con la edad.
No, no hace falta que me lo aclare. 10 minutos, ¿tiene bastante?
No, 5 minutos.
Bueno, pues aquí le esperamos.
Gracias.
Pues receso de 5 minutos antes de seguir con esta declaración de Luis Bárcenas. Receso, pues efectivamente, para ir al baño. Algo tan natural, tan humano como eso. Él ha querido justificarlo incluso con problemas de la edad. Y aquí lo que le ha dicho la presidenta del tribunal es: oiga, no hace falta que me lo cuente, paramos 5 minutitos y seguimos con la declaración. Ha habido, lo decíamos antes, muchísima previa judicial, muchísima previa de este documento suyo, reconoce esta letra, sabe cómo llegó esto, pero también ha habido momentos para empezar a narrar algo de todo el relato de lo que ha vivido Luis Bárcenas en esta presunta operación parapolicial, para espiarle a él, para espiar a su familia y para destruir así pruebas sobre la caja B del Partido Popular. Lo que está narrando Bárcenas hasta ahora, pues básicamente es como el chofer fue una persona de su total confianza que ellos contrataron. Dice que vino recomendado por el jefe de seguridad del Partido Popular, que era muy amigo suyo. Él contrató a ese chofer. Y después la sospecha es que era una de las piezas claves. Es decir, el chófer conocía perfectamente los movimientos de Bárcenas, tenía acceso incluso al teléfono móvil, porque lo que ha contado el ex tesorero del Partido Popular es que había muchísimas reuniones en las que él lo que hacía era dejar el teléfono en el propio coche, en un sobre, dice él, es un sobre que servía como para blindar, para que no se pudiera geolocalizar el teléfono móvil, pero claro, eso daba acceso. Le ha preguntado también, en este caso, el Ministerio Fiscal, si también la tablet formaba parte de eso. Dice, bueno, la tablet a veces, no siempre. ¿Qué ha contado? Ha contado cosas como cuando estuvo en prisión y ya había cosas que le sospechaban, porque había un preso, los presos tienen un número que los identifica, dice, yo tuve acceso a qué persona correspondía esa identificación, esa especie de DNI para la prisión, y lo que ha explicado Bárcenas es que no se correspondía. Es decir, cuando tú mirabas la fotografía de la ficha de la persona y la cara al natural de ese recluso, dice, no eran la misma. Entonces, ahí ya hubo sospechas. De la cárcel también ha contado cómo, precisamente un recluso teóricamente experto en seguridad informática, le dijo, oye, es que yo tengo unos documentos en la nube, a ver si me puedes hacer un favor. Unos documentos en los que Bárcenas ha dicho aparecían audios de Mariano Rajoy y según ha contado, el compromiso era eliminarlos de esa nube. Es decir, vamos a localizarlos para cuando yo dé la orden, cumplir con el compromiso y eliminar esos audios de Mariano Rajoy. Aparecen incluso en el manuscrito M.R. Y él ha clarificado que efectivamente se refería al presidente del gobierno. Es un Bárcenas que poco a poco va cogiendo tono, que poco a poco se va calentando. Es un Bárcenas que, nos decía Miguel Ángel Campos, viene con muchas ganas de hablar, tiene muchísimas cosas que contar sobre esta operación. Por ahora nos ha entrado, entre otras cosas, porque no se está juzgando, aquel episodio que es un episodio prácticamente de película. Lo que pasa es que es gravísimo. Hablamos de aquel en el que un hombre disfrazado de cura accede a la casa familiar de los Bárcenas. Allí estaba la mujer, Rosalía Iglesias, estaba su hijo Willy Bárcenas, estaba la asistenta familiar y una vez dentro, a punta de pistola, lo secuestró. Pero claro, lo que cuentan ellos es, hombre, esto alguna relación tuvo que tener con la Kitchen, porque esa persona estaba perfectamente informada de cómo moverse dentro de la casa, una casa, se imaginan ustedes, bastante grande. Y incluso Willy Bárcenas decía, claro, ahí hay algo muy raro, yo consigo desatarme, quitarme las bridas, porque Willy Bárcenas efectivamente es quien consigue reducir a ese hombre, y en uno de esos momentos aparece el chófer. Ese que les contaba yo al principio, que fue contratado a través de una persona de seguridad del PP. Bien, llega el chofer y lo que explica Willy Bárcenas es su cara no es de sorpresa de qué está pasando aquí. Su cara era la de, ay, esto no está saliendo bien, lo cual refuerza la sospecha de la familia Bárcenas de que aquel episodio también formaba parte de la Kitchen. Era una rama más, además en convivencia con aquel chofer que, curiosamente, aquel día tenía fiesta, libraba, no estaba trabajando. Esto lo está contando Miguel Ángel Campos ya desde hace días, hoy nos lo reforzaba, dice, esto curiosamente no forma parte de la instrucción y es curioso, porque es cierto que el falso cura ya falleció, es decir, no puede acudir como testigo, pero parece como que esto no forma parte de la Kitchen y dice, esto es porque no se ha investigado, del mismo modo que en la instrucción se hicieron cosas mal, nos decía Miguel Ángel Campos, y como se hicieron cosas mal, pues tampoco se quiso investigar a Mariano Rajoy, un Mariano Rajoy al cual ya ha aludido Bárcenas en esta declaración, tampoco a la entonces número 2 del partido, María Dolores de Cospedal. Hay audios de Cospedal, vamos, los habrán escuchado ustedes en la SER, ese audio de lo de la libretita, mejor lo paramos, eso nos ha tenido en cuenta, y nos decía Campos, es que hay todavía audios peores, que incluso señalan más a quien entonces era secretaria general del Partido Popular, que tampoco se han tenido en cuenta. Un Mariano Rajoy que declara también como testigo, insistimos, como testigo, ¿no?, como investigado en este juicio de la Kitchen. Esto va a ser el jueves y esto también lo van a poder seguir en directo aquí en la aplicación de la cadena SER, en nuestra página web. Ya lo saben, tenemos la antena convencional, la que está en el día a día, ahora mismo está Ángels Barceló, con el Hoy por Hoy, está pues en su tramo magazine, les estará contando lo que cuenten, y en paralelo pueden seguir esta declaración interesantísima de Luis Bárcenas, que ha empezado, si quieren, un poquito fría, un poquito con cuestiones técnicas, revisando documentos, viendo si la letra correspondía o no correspondía con la suya, viendo si conocía a X persona que aparecía en la causa. Y a partir de ahí, lo que ha hecho Miguel Ángel Campos, lo que ha hecho Luis Bárcenas es empezar entonces sí a ir relatando lo que está ocurriendo. A partir de aquí están las lecturas políticas que después serán las que se hagan. Hasta ahora, lo que hemos visto es un Partido Popular que intenta marcar distancias de todas con aquella época. Lo que me está diciendo la actual dirección es, oigan, miren el actual cuadro, que se van a dar cuenta cómo ahora mismo ninguno de aquellos dirigentes presuntamente implicados en la Kitchen forman parte de la dirección. Por aquello ya se pagó políticamente, están diciendo, pero esto tiene una trampa. La moción de censura de 2018 es previa, se produce antes de esta causa de la Kitchen, con lo cual esas responsabilidades políticas son bastante más dudosas. Para ver cómo está yendo todo esto, para analizar a la espera de que se reanude el juicio, vamos a saludar a la responsable de tribunales de esta casa, Isabel Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Pablo. Buenos días.
Tú estás siguiendo también al minuto esta declaración de Bárcenas, que ha generado tantísima expectación, de la cual se esperan muchas cosas. De estos primeros compases, Isa, no sé qué es lo que más te ha sorprendido.
A ver, lo explicabas antes. Es verdad que esta parte ha sido un poco más fría, pero no podemos perder de vista la relevancia, porque aquí lo que están buscando, intentando acreditar, es que hubo efectivamente un espionaje y una sustracción, que sí que hubo cierto botín, quizá no todo, pero sí una parte. Por eso esa relevancia y ese tiempo que ha dedicado la Fiscalía en ir papel por papel. Esto era suyo, eran sus mensajes, esto estaba en su teléfono móvil, porque, oiga, lo encontraron en casa de Villarejo. O sea, que
curioso,
algo a usted sí que le pudieron sustraer. Y algo de valor sí que pudieron encontrar en ese arsenal. Interesante también la referencia a ese compañero de prisión, al que, por razones que yo personalmente nunca he entendido, Bárcenas confía las claves de su cloud, de su nube donde almacena documentación, y hasta 4.000 euros.
Esto era su seguro de vida,
claro.
¿No, Isa? Porque es decir, es todo lo que tenía él sobre la caja B del PP.
Eso es lo que hemos presumido siempre. Él ahora, en la declaración, ha sido muy cuidadoso en las palabras, si os fijáis, se ha tomado su tiempo en hilar cada una de las frases sobre ese asunto, y ha dicho que era documentación sobre la causa. Pero el caso es que ha acabado reconociendo que allí también había un audio y no se ha repreguntado de qué era ese audio. audio, qué decía ese audio, y siempre se ha sospechado que Bárcenas manejaba una ingente cantidad de información sensible y muy comprometedora, ¿no? Bueno, pues el extesorero del PP va y confía esa documentación a un interno de la cárcel que le ha contado que está por tráfico de drogas, pero que es un experto en todo lo ciber y que él sí. En esa organización de narcotraficantes se dedicaba a la ciberseguridad y a la seguridad de los teléfonos. Bueno, pues Bárcenas se fía de él, le da los 4.000 euros indicándoselo a su mujer y a través de nuevo del chofer, esta figura central en toda esta trama, y luego no le vuelve a ver. Y cuando sale de prisión, la nube está vacía. Y dice Bárcenas, algo haría, porque yo cuando salí en libertad, en la nube no había nada. Bueno, ¿dónde está todo eso? ¿Eso es lo que han encontrado en casa de Villarejo? ¿Eso es lo que va aflorando papel a papel a lo largo de la investigación? Ha sido una parte, ya te digo, sí, más fría. Ahora es a preguntas de su letrada, cuando probablemente Bárcenas hilará un relato que tenga un poco más de contenido. Pero es verdad que era muy relevante para apuntalar eso, que sí que pudo haber una sustracción de sus documentos, una interceptación de sus comunicaciones, clonándole los teléfonos móviles.
Claro, esto es importante, Isa, porque decías, en esta nube famosa que deja en manos de un presunto informático, había audios que él identifica con Mariano Rajoy, lo ha dicho ahora mismo en esta declaración. Todo ese... Esos archivos, todos esos documentos no se han encontrado, no forman parte de la causa, ¿no?
Y que no podemos perder de vista que no solo no se han encontrado en esta causa, sino que no se han encontrado donde tenían que haber aflorado, que es en el caso Gürtel. Porque esto, si la documentación era tan relevante como a lo largo de los años hemos ido llegando a la conclusión de que era, habría sido de mucha importancia para la investigación inicial, la que se quería boicotear en teoría con todas estas maniobras.
Claro, después ha habido una figura que aparece casi siempre que hablamos de cloacas, ha habido causas en las que efectivamente ha quedado absuelto, en otras ha sido condenado, pero es una figura también de aquellas que parece de ciencia ficción, pero que después te das cuenta de la gravedad de su existencia, que es Villarejo. Villarejo, ¿qué papel juega en la Kitchen?
A ver, Villarejo es una figura muy controvertida y muy oscura. Es verdad que viene acumulando absoluciones en la Audiencia Nacional y también es verdad que las está acumulando porque la Audiencia Nacional está configurando el delito de cohecho como circunscrito única y exclusivamente a cuando el funcionario cobra por hacer algo dentro de sus funciones. Entonces, en varias de las sentencias se ha visto que lo que había hecho Villarejo para terceros no estaba estrictamente dentro de sus funciones y por eso se ha librado. Aquí estamos en otro escenario, porque es Villarejo como comisario haciendo cosas de policía y haciendo cosas de policía al margen de una investigación judicial que estaba en curso en la Audiencia Nacional. Entonces, es cuando realmente vemos al comisario haciendo cosas de comisario al margen de la legalidad. Y por eso la gravedad de esta pieza sobre el resto de las piezas que configuran el universo del comisario Villarejo, que se han abierto más de 47 líneas separadas en la Audiencia Nacional. Esta es la que tiene mayor dimensión política porque es de policías, entre policías, dentro de la policía y, en teoría, al abrigo del Ministerio del Interior.
Claro, es que hablamos de recursos que son de todos, hablo de recursos policiales porque efectivamente hay más de 70 agentes presuntamente implicados en todo esto, está la cúpula de interior presuntamente implicada en todo esto, pero después hay un tema económico, Isa, porque claro, esto también se sospecha que de los fondos reservados, de aquellas partidas que los estados tienen para poder hacer esas cosas que no se publicitan, de ahí se sospecha que también salió dinero para financiar esta supuesta policía patriótica.
Claro, porque a lo largo de la investigación afloraron los recibos y esos recibos iban por cuenta de las partidas de fondos reservados que utilizaba la Policía Nacional. Escucharemos las declaraciones de los responsables de la Administración, Gestión y Contabilidad de esos fondos a lo largo de los próximos días y podrán afinar más cuál fue la realidad. Pero el caso es que Villarejo no pagaba de su propio bolsillo los 2.000 euros al mes que estuvo cobrando el chofer de la familia Bárcenas y epicentro de esta trama. Eso lo que se presume es que salía de los fondos reservados, con lo cual tendríamos esos 2.000 euros al mes, creo recordar que fueron en total unos 48.000 lo que percibió el chofer de los Bárcenas, más la pistola que le compraron, al margen el acceso privilegiado a la policía, que también está bajo sospecha, como si fuera otra de las herramientas que utilizaron para comprar su voluntad. Y luego tenemos lo que cuesta efectivamente montar un dispositivo policial de seguimiento, que son recursos humanos y recursos económicos también, porque son funcionarios públicos trabajando para fines que se estaban en teoría desviando de lo que era la estricta labor policial en aquel momento.
Claro, es que hablamos de hechos gravísimos, presuntos hechos todavía, porque tendremos que ver cuál es la sentencia. Pero no se van a juzgar todos ellos, Isa, porque antes también lo comentábamos con Campos, que más allá de que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal no estén sentados como imputados, como investigados, sino como testigos, escucharemos a Rajoy este mismo jueves también en directo aquí en la SER, después hay otros como aquel falso cura que se planta en casa de los Bárcenas, después los secuestra a punta de pistola, aparece de repente, lo contaba yo antes, el chofer que tenía el día libre ahí, y dice Willy Bárcenas, más que cara de sorpresa, era cara de nos ha salido mal la cosa, y este episodio no va a ser juzgado tampoco, Isa. Es decir, puede costar desde fuera entenderlo.
Sí, el hecho es que durante la instrucción, una comisión judicial de los dos fiscales de anticorrupción que llevaban el caso y el juez García Castellón visitaron hasta en dos ocasiones al que llamamos falso cura en la prisión en la que se encontraba. Finalmente decidieron que era una persona inimputable. Había sufrido otro ictus estando en prisión y un forense de la Audiencia Nacional certificó que no era ya capaz de recordar, ni hilar un relato, ni hacerse responsable de aquellos hechos. Así que al final este asunto quedó escorado y quedó fuera. Ese hombre, por supuesto, cumplía condena por el secuestro de la...